12 minutos para las 11 de la noche y ya nos metemos con el cine, la serie y demás. Estamos comunicados con nuestro columnista sobre estos temas, el señor Ezequiel Albornoz, más conocido como Hueso. Buenas noches, Hueso, ¿cómo va?
Buenas noches, chiques, ¿cómo andan?
Bien.
Bien, muy bien, por suerte todo tranquilo. Acá por tomarme un tecito.
Bueno. Ay, qué bien.
Para cerrar el día, ¿viste? Que a esta hora qué uno relax. Ya comió... Descansa con un té.
Bueno, está bien, un té digestivo.
¿Digestivo?
Exacto.
No, ¿sabes qué? Yo soy mucho del té negro con... Si tengo miel, con un poquito de miel y con eso yo te tiro toda la noche.
Qué bien.
Te tira todo.
Sí, un poquito de... ¿Cómo se llama la otra? Esa que te hace picor en la boca.
Bueno. La raíz. Ah, jengibre.
Jengibre.
Sí, eso es para la garganta.
Ese para la gola dicen que es bueno.
Sí, es bueno. Bueno, Hueso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy tengo un par de recomendaciones. Voy a empezar con una que a mí me emociona muchísimo. Una serie que veníamos esperando, sobre todo los amantes del género fantástico y sobre todo los amantes de todo el mundo creado por Tolkien, que es la serie del Señor de los Anillos, la precuela en realidad, porque esto ocurre cientos de años antes de lo que vimos después en la trilogía de Peter Jackson, llamada Los Anillos de Poder. Una serie que, como dije, veníamos hace muchos años esperando, después de mucho tiempo de realización, una serie original de Amazon, que a simple vista se estrenaron los dos primeros episodios, todos los jueves a la noche, a las 10 de la noche, van a estar el episodio estreno disponible, son 8 en total. Pero bueno, la sensación que te deja esta serie es que Jeff Bezos, el hombre, creo que es el hombre más rico del mundo, Bezos, el creador de
sí, ¿no?
El dueño de Amazon. Sí. Creo que sí, que es, si más, no, es más rico que Elon Musk.
Está ahí, sí. Si no está ahí, es top 3.
Está ahí, top 3. Da la sensación de que abrió la billetera y le dijo, chicas, agarren lo que quieran agarrar, porque yo le puse toda la onda a esta producción. Él es muy fanático del mundo de Tolkien y compró los derechos justamente... No de los libros, pero sí compró los derechos de lo que es esta historia que narra Los Anillos de Poder, que no está basada en realidad en ninguna historia en particular, sino está basado en el universo de Tolkien, en muchos escritos que hizo el tipo, de los comienzos de todo este mundo fantástico, y una serie que se nota realmente que tiene mucha guita encima, visualmente es una maravilla. Te puedo no gustar el género, ¿no? O esta historia. Claro, pero lo que se ve en pantalla, yo tuve la oportunidad de ir a verla. Los dos primeros episodios se estrenaron en cine. Y no podés creer que eso sea algo que está pensado para televisión. Creo que en la historia se hizo algo tan
tremendo.
No sé, tan impactante a nivel visual, claro, porque nosotros... Vimos, no sé, Game of Thrones, que la verdad que tenía momentos muy buenos, inclusive hoy en día con House of the Dragon, también, ¿viste? Pero esto tiene otro nivel. Se nota muchísimo que hay un concepto muy grande y hay mucha plata y hay gente que sabe mucho metida en lo que es la producción. Y como decía, tal vez uno estás muy acostumbrado a este mundo, pero es una buena forma de entrarle a este universo. Es cierto que si vos sos fanático, vas a estar mucho más entusiasmado y vas a gritar y salir totalmente extasiado, como salí yo del cine, porque es algo que uno leyó o inclusive en la historia del Señor de los Anillos lo contaron, pero como ocurre miles de años antes, me voy a poner un poco ñoño,
sí,
permítanme, pero bueno, el Señor de los Anillos ocurre en lo que es la tercera edad de este mundo creado, ¿no? Por Tolkien. Esto ocurre en la segunda edad. O sea, ocurre cuando, no sé, los hobbits, los personajes principales de la trilogía, ni siquiera existen, y existen una especie de peludos que le dicen ellos, que son una especie también de hobbits, de una raza como muy, en este caso, nómade, que está muy conectada con la naturaleza, ¿no? Es como que te cuenta los orígenes de todo lo que después vimos en El Señor de los Anillos. Y la verdad es que es súper interesante. Y si no conoces mucho la historia, te abren la puerta como para meterte, ¿viste? De una forma un poco más tranquila. Tal vez El Señor de los Anillos desde lo vamos, te dejaba un poco afuera en muchas cosas que si no habías leído los libros o no conocías, tal vez te podías perder. Pero la verdad es que es súper disfrutable estos dos primeros episodios, por lo menos. Y tienen como protagonista a un personaje que vimos interpretado por Cate Blanchett en la trilogía, el personaje de Galadriel, esta claro. elfa tan poderosa. Bueno, acá la vemos muy joven, guerrera ella, ¿no? Como marcándote de que realmente era una guerrera y una elfa que no quería estar planchando, leyendo y estar estando tipo ahí, no, tomándose un vino, sino que le gustaba estar en el quilombo y era como que siempre buscaba combatir el mal. Y está muy bien interpretado. La verdad es que tanto lo que es las caracterizaciones de las distintas razas, cómo lo presentan en la serie y todo, es muy agradable. Yo después la volví a ver para ver si efectivamente estaba maneja en el momento y dejé de lado muchas cosas. Pero la verdad es que yo lo disfruté un montón y me parece que es una gran adaptación. Hubo mucho hateo por parte de los fanáticos.
Qué pesados que son.
Muy tóxicos, muy pesados.
El fandom tóxico es el peor fandom.
Sí, pasaron los de Star Trek, que son bastante pesados, o los de Star Wars.
Y dijeron, cálmense.
Y dijeron, che, muchachos, es demasiado esto,
claro,
¿viste?
Claro.
Tolkien, ¿qué diría? Y no sé, Tolkien está muerto, muchachos, no
montón,
sabemos.
Claro.
Ocurrió,
claro.
Lo escribieron hace 70 años este libro, ¿viste? Y es como...
Y aparte, según vos decís, no, esto no está basado en los libros, o sea, está basado
no
en
está
la
basado,
historia, pero
claro.
no tiene contraste con un libro en el que vos decís, no, pero acá lo que pasaba era otra cosa.
Claro.
No, vos podés... Es como que agarraron inspirado. Ciertas cosas, ¿no? Y lo reinterpretaron.
Claro.
La línea temporal es como que los guionistas hicieron lo que mejor rendía lo que es la historia, claro. básicamente. Pero bueno, sí, el fan cabeza de termo, ¿viste? Es como que no entiende eso y hay mucho, mucho odio.
Chicos,
pero la verdad
¿qué dijimos
es que,
los discursos de odio?
Dijimos.
Bajemos un cambio con los discursos de
bajemos
odio, por
un cambio,
favor, te lo pido.
Bajemos un cambio, les pido.
Así que bueno, nada, todos los jueves a las 10 de la noche, si vos tenés Amazon Prime, vas a poder ver el episodio de estreno, sino también rápidamente aparece en otras vías, porque es todo tan hay una manija tan grande con esta serie... que rápidamente la podés conseguir por ahí. Pero bueno, la recomiendo para tanto los fanáticos, que ya obviamente deben estar súper metidos, como para los que le da un poco de alergia el hecho de meterse en el mundo porque tienen miedo de que sea tan grande y tan difícil de abarcar. Pero está bueno. Como, por lo menos disfrutarlo como producción, ¿no? Que es algo que realmente yo jamás vi algo tan, tan grosso.
Mirá.
Bien.
Estabas diciendo que es una historia previa, que los personajes del Señor de los Anillos ni siquiera existen todavía.
No.
Pero está Galadriel, porque claro, los elfos viven muchísimos años.
Cantidad de años.
Así
pero
es.
No lo hace Cate Blanchett, el personaje de Galadriel. O sea que... No. Y no, pero
no
sí,
puede.
Sí, viven muchísimos años.
Pero ella no es un elfo.
No, claro, pero...
Kate es una persona de verdad. Kate
podría
que
ser una
un
elfa también.
Pensé
pero...
que la podrían haber rejuvenecido, ¿viste?
Pero sí, pero la verdad es que no. Quedaría un poco raro, la verdad. Pero bueno, sí, está interpretado por una actriz que
sueca.
Se llama Morfydd Clark, que es una piba re joven que se hizo conocida por una película de terror que de paso recomiendo, que se llama Saint Maud, que es de una chica que es una fanática religiosa. Que cuida gente mayor, ¿no? Tercera edad, que no va a geriátricos, pero que vive en su casa. Y la piba es tan obsesiva con la religión y todo, que le toca cuidar a una mujer que aparenta ser una bruja, o una mujer que está muy metida en un culto satánico, y ella, hiperreligiosa católica, es como que le hace un cortocircuito. La película es increíble, así que también la paso a recomendar.
De miedos.
¿Cómo se llama
de
esa?
Miedos.
Saint Maud.
Ok, bien. Bueno, hasta ahí llegamos con Morfydd Clark, que hace de Galadriel.
Así
¿qué
es.
Más tenés, hueso?
Así es.
Ah, pará. Sobre esto, hay dos disponibles. ¿Cuántos van a ser? ¿Ya se sabe cuántos son en total?
8.
Ok. ¿Y la
en
duración?
Total son 8, pero van a ser varias temporadas. Ya está firmado para varias temporadas.
Ah, ok.
Porque
o sea
dije... Besos puso toda la tarasca, toda la lechuga sobre la mesa y dijo, muchachos, hagamos todo, ya fue.
Hagamos más plata con mi plata, bien.
Hagamos más plata con mi plata, exactamente.
¿Y cuánto dura cada episodio, más o menos?
Una horita.
Bien.
Es una horita bien. Por episodio.
Ok,
Perfecto.
Bien, ¿alguna pregunta sobre esto, Tucu? Sí, para complicar al columnista.
Sí, para complicar.
A mí me encantan tus preguntas, Tucu, dale.
Quiero abrir un plano para todos.
Mientras lo compliques al columnista, está bien.
Por eso. Decirte, por un lado, entendí la plataforma CineArte, me corro para este costado,
sí.
Para decir, porque está, te dan, por un lado, Piroyansky, que es lo más grande que le pasó al cine argentino para mí. Por
es
otro
un
lado,
campeón, es un campeón.
La película Olaf, que le estoy pidiendo reiteradamente que la vean muchas veces.
Hablamos de una actriz sueca, pero, de Olaf.
Pero te quiero preguntar.
Levanto la mano, Tucu, estuve muy mal, no la vi. Pero te juro que la voy a ver.
Necesito que analicemos juntos todos. Olaf.
Y te juro que la voy a ver.
Te quiero preguntar por qué Hueso, en estas plataformas, está bien, aceptamos, ya nos resignamos a que no tengan final las series. ¿Por qué pone la luz baja? ¿No hay presupuesto de iluminador? Entre que forzamos el cerebro para imaginar un final, porque no lo tienen, también está a oscuras. Y por eso te quiero dar, mirá esta idea que te doy.
Hay que oscurecer toda la casa, ¿viste?
A ver, ya noto.
De día no lo puedes ver porque no se ve nada.
Mirá, la idea que le di a Hueso, escuchá esto, lo que falta enseñar, una serie como la que dijiste recién, una serie, pero muy activa, y te digo la trama, dos sindicalistas que se enamoran, el capo de la UOM y el capo de camioneros, ¿entendés? Tengo la música hecha ya.
Una historia gay. Porque te iba a decir que en el Canal 13 del año que viene seguro va a haber algo de sindicalistas porque es año electoral.
Sindicalistas besándose vende mucho hoy por hoy y son como besos de electrodo.
Llegamos hasta acá.
No sé.
Le doy una idea a Hueso para que la haga él y
yo la tengo ahí. Mirá si de acá un tiempo sale y nos perdemos negocio.
Por eso.
Pará, pero en defensa de lo poco que vi de Anillos de Poder, porque por ejemplo se van como oscureciendo las películas, se van oscureciendo las de Harry Potter, ya la Reliquia de la Muerte parte 2,
no se ve nada.
¿Dónde está Harry? son todos
una pantalla negra.
Claro, son todos dementores, ¿qué onda?
Compra un reflector.
Las últimas dos, tres temporadas de Game of Thrones también.
Oscurísima.
¿Quién está peleando? ¿Y dónde está el dragón? O sea, no se veía un pingo. Pero en esta yo vi bastante iluminadas las ¿no?
Sí,
eso. Por ahora
todo iluminado.
Es la temporada 1, Mariana. Todavía hay tiempo para oscurecerse.
Bueno, pero las escenas, por lo menos, que llevaban a una oscuridad, ¿no? O de las minas y cosas así, medio subterráneas y todo eso, está todo muy bien iluminado.
Se ve.
No hemos tenido todavía ninguna situación de
pasate,
no ver nada.
Pásate a estas plataformas.
Por favor, yo espero que cuando hagamos la plataforma que vamos a bancar nosotros, el beso de Moyano y Cavalieri esté con luz.
Tiene una obsesión.
Sí.
Excelente. Bueno, ¿qué más vamos a ver este fin de semana, Huasi?
Y este fin de también les recomiendo una miniserie documental que se estrenó el fin de pasado en HBO Max. Y que cuenta una historia muy, muy interesante, oscurísima, pero muy interesante, porque se habló mucho de este actor y de todo el escándalo que surgió a través de varios mensajes que se mandó con una chica. El documental se llama La Casa Hammer, Escándalo y Perversión, y cuenta justamente todo lo que ocurrió con el actor Armie Hammer, este actor que a comienzos del año pasado, el 2021... se filtraron mensajes en donde le decía a una chica que le encantaría comerla, pero no a besos, tipo comérsela.
Claro, te quiero comer la boca.
Claro, te quiero comer la boca literal.
Boca, pero literalmente, tipo, que sangres.
Me excita el canibalismo, me encantaría, tipo, someterte. Mensajes que tal vez dentro del mundo del BDSM, ¿no? Lo que es el sexo siempre consentido, ¿no?
Claro.
De, bueno, atarte, someterte, ese tipo de cosas.
Sí.
Que al principio el tipo tenía como ese vínculo con algunas de sus parejas no estables, porque, bueno, un poco el documental te cuenta que todo este escándalo, todo esto comenzó a comienzos del 2020, antes de la pandemia, con unos mensajes que se intercambiaba con dos chicas, que tienen testimonio en el documental, que al principio era como, mirá, Armie Hammer, sí, es reconocido, estuvo en la red social, estuvo en Call Me By Your Name, película que también lo catapultó a la fama.
En Mirror,
Tipo que, exactamente, un chabón que era como el galán,
sí,
¿no?
Sí,
cari lindo,
sí, estaba muy arriba.
Cara de bueno, pero que a nivel sexual y de vínculos, era bastante oscuro. El tema es que de a poco se volvió un poco más intenso todo. Y a comienzos del 2021, cuando se filtraron estos mensajes, varias influencers, sobre todo en TikTok, fue como que empezó a contarse, empezó a juntarse todos estos mensajes de este tipo y toda la perversión que tenía detrás. Y empezaron a investigar que la línea familiar, su árbol genealógico, los hombres de su familia tenían actitudes muy parecidas a la de Armie. Okay. Comenzando por su bisabuelo, tipo que era mega millonario, uno de los tipos más ricos del mundo, porque encabezó y creó todo un imperio petrolífero, ¿no? Entonces, una familia de mucha plata y un tipo muy oscuro, ¿viste? El padre de él también, muy oscuro. El abuelo de él, muy oscuro. Todos siempre sometiendo a la mujer y siempre con una idea como bastante turbina. El tema del canibalismo, por lo que se da a entender, es algo de Armie Hammer, ¿no?
Es una innovación de él.
Claro, el documental es como que al comienzo del primer episodio te cuenta todo lo que fue el escándalo de estos mensajes y los vínculos que tuvo con estas dos chicas en especial, que fueron las que después dieron el ok para que se filtren todos los mensajes y validar esa historia. Y después, más adelante avanza la serie, que son 3 episodios, repito, de 1 hora cada uno. Empezamos a saber sobre la familia y todos los negociados oscuros y las actitudes, la violencia. En el medio hay asesinatos, hay violencia de género, hay de todo. Y a mí me da a entender también, y estuve leyendo algunas críticas que tiene el documental, es que al comienzo, bueno, hablamos sobre Armie Hammer y sobre estas actitudes tan perversas y oscuras, ¿no? Pero también es como que intentan de justificar que el árbol genealógico de él es como, se me ocurre como un gen, viste, claro, malvado. Que
ya
tiene
vino
la familia.
Así, vino así.
Claro, que genéticamente no sé si están así, pero es verdad.
No
que
lo puede
sí.
evitar.
Claro, uno sigue o ve esto en la familia y lo que sabe es comportarse así, ¿no? Claro. Porque lo ve de su bisabuelo para abajo. Es cierto que el tipo puede tener estas actitudes.
No consteló para terminar con eso.
No consteló bien, claro. No hizo vidas pasadas, no hizo nada.
No abrió los registros akáshicos, nada hizo.
Claro, no abrió.
Estaba cómodo con esa carga genética.
Con la suya. Y bueno, y uno de los testimonios más fuertes, el que permite, ¿no?, que se sepa todo sobre la familia de él, es la tía de Armie Hammer, que también se presenta en el documental y es como voy a contar la verdadera historia de esta familia. Ay, Susana. Porque hasta que ella no apareció, era como, bueno, Hammer es un loquito que tiene estas actitudes, es súper violento y caníbal. Pero bueno, cuando aparece la tía, es como, no, esto viene de hace muchísimo tiempo y se cuentan muchas cosas del círculo, del seno íntimo familiar de la familia Hammer, una de las más fuertes.
¿Estas denuncias pasaron a algo? Digo, son denuncias de el chabón pasó de esa, voy a decir, 37 comillas, fantasía, a sí. hacer algo alguna vez, a lastimar físicamente a una mujer.
Hay casos de violencia, inclusive las chicas que estuvieron con él
sí.
dicen que fueron violentadas por sí. el tipo, que fueron violadas. Sí. O sea, el chabón está muy, muy, muy en cualquiera. Tiene denuncias, pero todavía no está okay. enjuiciado por nada. O sea, inclusive el documental te dice que las investigaciones siguen en curso. Él desapareció, obviamente, del foco de Hollywood, porque claramente es un caníbal violento. Pero todavía se sigue investigando y el chabón sigue en la suya, en su mansión, ¿viste? Se alejó de todo, pero sigue en su casa. Así que nada, es muy fuerte, la verdad, todo lo que. Y bastante psicópata el chabón. La verdad es que es muy loco verlo y ver también cómo, como acto reflejo, se comportó o su personalidad un poco se basó en lo que vio desde siempre en su familia. Una familia muy, muy poderosa y muy patriarcal, ¿no? Así que bueno, ahí está la serie, se llama La Casa Hammer, está en HBO Max para ver.
Qué locura. Tremendo. Que este fin de semana en el Festival de Venecia se presentó la película del director de Call Me By Your Name, que es la película donde la como más popular de Armie Hammer, también protagonizada por Timothée Chalamet, que es el otro, el partener de Armie Hammer en esa película. Sí. Son los protagonistas del meme de... ¿Te compraste galletitas? No, ¿y qué es este tubo? Bueno, volviendo así.
Paquete, claro.
Y la película se llama Bones and All, ¿es? Y es sobre...
No, sí.
¿Sí? Bones and All. ¡Sobre canibalismo!
Ah, claro, sí.
Es impresionante que sea sobre...
Es ridículo.
Es ridículo.
Sí.
No fue, no, en la Venecia.
No, él no está en la película. Están su compañero, o sea, está el mismo director y su compañero de
Timothée.
Okay.
Impresionante, chicos.
Sí, se me mezclaron los cables con la otra película que está en polémica en el Festival de Venecia, que es la película dirigida por Olivia Wilde, que hay todo un quilombo con
está Harry Styles y Chris Pine.
Sí, todo un bardo también ahí de quilombos en el rodaje, pero tan grave como esto.
Esto parecía ver, como bueno. muy tremendo la Mal. Casualidad o no de cómo se mezclan los temas, ¿no?
Así en es. Fin.
Qué tremendo.
Ya canibalismo ya es un tema, montón. O sea, es un montonazo, basta, estamos es un cruzando montonazo. La vara hace un rato largo.
¿Dónde se ve esto, Hueso?
Esta serie se ve en HBO. Okay. HBO Max, ahí es un estreno original de esa plataforma.
Bien. Bueno, una buena como para ver cosas.
Magia, elfos, hadas.
Y otra como para... Si no puede ser, no puede ser.
Okay. Para todo.
Okay. Bueno, ¿algo más, Hueso? ¿O estamos por hoy?
Por hoy estamos bien, me parece. Ahí le di un poquito de cada cosa.
Sí, un montón. Pues esto último fue un montón. Bueno, hablamos la semana que viene. Que tengan una linda semana.